Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE. Hoy es viernes, es 5 de noviembre. Saludamos a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Buenos y fríos.
Sí. Mira, esta mañana cuando he salido de casa, tempranito, he visto que el Collarada estaba bien blanco, estaba con un polo, el de Pico Collarada, sí. Y los coches con rosada. Estamos, se decía para todos los santos, nieve en los altos, para San Andrés, nieve en los pies. Y si va cayendo algo de nieve, va enfriando ya el suelo, va humedeciéndolo convenientemente, pues hombre, hace lo que tiene que hacer. Eso viene bien para la nieve, viene bien para los campos, viene bien para el agua de boca, para el agua de riego, para el agua para todos, para el agua de las presas hidráulicas, que nosotros hacemos aportación energética al bien común.
Y estaciones.
Y eso, y he dicho nieve, ¿eh?
Sí. O sea, nieve, lo nieve, repetimos
para
por
las pistas,
si acaso,
para
otra
las
vez.
Pistas, eso, para las pistas.
Tenemos varios temas a tratar hoy, pero te voy a pedir lo primero de todo un breve resumen o apunte de la última conferencia del ciclo de la Asociación Sancho Ramírez. Muy interesante. Nos hemos hecho eco muchos de lo que se contó en esa conferencia.
Bueno, pues resulta que, claro, me decía mi hijo, oye, pero neutrones y románico, ¿cómo se come eso? Pues tiene sentido, ¿no? Es lo que ya hicimos un adelanto en el programa anterior. La exposición que hizo Juan Antonio Olañeta estuvo muy bien, nos expuso como el sistema que han tenido los de itinerante, los dos capiteles que se han descubierto del claustro de Jaca, que están ahora en los Estados Unidos, uno está en Pensilvania, el otro está en Chicago. Y es que el sitio de Pensilvania no lo sé pronunciar, digo el estado. Y el otro está en Chicago, y la verdad pues nos ilustró muy bien y nos ha puesto en atención de ojo, que el patrimonio que tenemos, el patrimonio artístico sobre todo, pues es que ha llevado muy mala vida. Y está llevando, porque hay muchas cosas que se pierden por desidia, hay otras que por venta, porque se vende intencionadamente, puede ser cosa del tema de los capiteles, y hay gente que por robo. O sea, hay gente que va expoliando los pueblos, aquí lo hemos dicho alguna vez, que van robando las cosas de los arcos develados de las casas antiguas, de los pueblos que están semiabandonados, y es que es una vergüenza eso. Entonces, en la asociación nos hemos hecho eco de ese problema, y ahí estamos, y luego, pues no, los que reciban la revista de la asociación, pues mira, en el resumen de las tres conferencias, la de Bango, la de Borjaso y la de Juan Antonio Olañeta.
Muy bien, vamos a hablar de cerdos, bueno, de animales.
Sí, bueno, se dice que a todo cerdo le llega su San Martín, ¿no? Pues sí. Resulta que San Martín es la semana que viene. Entonces, claro, para no hacer el programa todo lo pasado, pues nos anticipamos. Y nos anticipamos porque hay gente que sigue haciendo mondongo. Y hay una cosa, por ejemplo, que es muy curiosa. ¿Sabes que en el Bajo Aragón se hacía fuera de casa?
¿Fuera de casa?
Se hacía fuera de casa porque como eran tierras donde había muchos moriscos, entonces claro, era para demostrar que mataban el cerdo, que no eran islámicos, o sea, que no eran musulmanes escondidos en casa, aunque muchos lo eran. Y entonces era para hacer ver que ellos hacían la matacía fuera de casa y que eran cristianos renovados. ¿Sabes esa frase que dice hoy,
sí,
que estamos de refranes?
Era una cosa de imagen.
Sí, hoy que estamos de refranes, ¿no? Que ya va el tercero, ¿no? Que se decía, de moro viejo nunca haces buen cristiano, ¿no? Pues entonces esa frase era porque sospechaban que había muchos cristianos. Entonces en el Bajo Aragón lo hacían la matacía, la hacían fuera de casa. Pero aquí no, aquí somos todos cristianos viejos, o por lo menos éramos, y entonces se hacía en casa. Y aún se sigue haciendo, de una manera u otra, porque yo recuerdo cuando tenía tienda, yo recuerdo que me venía gente a la tienda a comprarme especias para hacer, oye, preparado de conservante para hacer longaniza, preparado para hacer chorizo, no sé qué. Entonces eso quiere decir que aún hay gente
que
me parece que esa tradición se sigue manteniendo. Pero vamos a hablar de cerdos y, a ver, hemos hablado en este programa, hemos hablado pues de cómo eran las vacas aquí, el ganado vacuno, el anar o el ovino, pero resulta que de cerdos es que nunca he encontrado ninguna lista en el ayuntamiento, o sea, bueno, no, en archivo histórico de cómo se tenía que pagar cerdos, o sea, que si había cabaña, bueno, si había piares de cerdo, Jaca no, y aquí siempre dependíamos de la importación. Vamos a ver casos. no es un tal día como hoy, pero se acerca, que se nos va por cuatro días, un 30 de octubre de 1447, ¿mm? El comerciante jaques Miguel de Acumuer entraba en el reino 121 cerdos. Venía de Francia, lo traía de Francia, pagando un total de 4 libras y 8 sueldos. Ojo, que este comerciante jaques, entre 1447 y 1448, entró 409 cerdos aquí en Jaca. Bueno, pasaron por Jaca, me imagino que se quedarían algunos por Jaca, porque también es que era también clásico que cada familia tuviera su cochín,
ya.
Que tuvieran el cerdo, entonces con los restos de la comida lo iban alimentando y cuando llegaban estas fechas, pues lo mataban. Y además había problemas porque muchos tenían los cerdos sueltos por la calle, y entonces los cerdos tenían que tener mucho cuidado los propietarios, que no entraran en huertos y tal, porque claro, los cerdos, si hay un huerto, pues ahí se pone ciego de
sí,
comer, ¿no?
Sí, vamos, que te lo destroza.
Y había conflictos, había muchos conflictos, ¿no? Vamos a seguir con los cerdos. En el año 1490, Ramón de Platarrosa de Olorón llegaba a Jaca con 81 cerdos con la idea de venderlos. Pero es que, ¿sabes lo que le pasó? Que se los requisaron.
¿Por qué?
Porque no había pagado la tabla. ¿Te acuerdas que hablábamos que el fielato de Jaca a la puerta había que pagar la entrada? Bueno, primero en Canfrán y luego en Jaca. Mm. Y luego en Jaca, no sabemos cómo, se debió de cobrar sin pagar los tributos correspondientes por cada cochín.
Sí.
Y entonces cogieron las autoridades municipales y se los requisaron.
Vale, o sea, no es que le mandaran de vuelta con los cerdos, sino que se quedaron los cerdos. ¿Y qué hacen con los cerdos cuando se los quedan?
Hombre, pues luego el ayuntamiento los vendería. Los vendería a los locales y tal y cual, y luego se quedarían con el dinero pues para infraestructuras, ¿no? Ten en cuenta que también hemos hecho alguna vez que cuando había alguna denuncia de cualquier infracción que hacía alguien, un tercio se lo quedaba el denunciante, otro tercio se lo quedaban los concejales y otro tercio quedaba para el erario municipal. Entonces, me imagino que lo harían de esa manera. Luego también, otra cosa curiosa, en 1491, fíjate, estamos en la Edad Media, ¿eh?
Sí, sí.
El jaques Juan de Pioca se compromete a entregar a Íñigo, este era uno de Zaragoza, 100 puercos,
cerdos, sí.
8 días antes de Navidad y otros tantos antes del 15 de enero. Y esto lo utilizaron para, a la hora de la tasación de los cochinos, lo utilizaron que esto, él llevaba a su gente y los compradores tenían su gente. Entonces elegían 5 de cada parte y entonces ellos tenían que pillar un cerdo de los grandes, un cerdo mediano y uno pequeño. Y luego sacaban la media para sacar el precio, o sea, bueno, según el peso para
según
para
el
sacar.
Peso el precio.
Eso sí. Y esto son tres cosas que he encontrado casi a nivel de curiosidad. Y ahora casi podemos hablar de la beca de investigación.
¿Ah, sí?
De la beca de investigación.
La séptima beca, ¿no?
La séptima beca, sí, señor, sí. Que ya hemos recibido tres propuestas muy interesantes, las tres. Siempre nos pasa luego que tenemos problemas siempre quedamos mal con alguien, en serio. Pues, pero es que las tres, vamos, el tribunal va a tener que darle muchas vueltas a la tortilla para decir, porque es que las tres son muy buenas. Una es de Javier Grasa, que es jaques, que escribe, ha escrito, bueno, está preparando una biografía sobre Ramón Fernández Lafita, que fue obispo de Jaca a finales del siglo XIX, que es natural de Bailo. Entonces, un personaje muy bueno, muy carismático, muy importante para la historia de Jaca, y entonces está preparando un trabajo impresionante. Otro trabajo también, que muy bueno también, es el de Julián Ramos, que también es jaques, y nos presenta un proyecto de campaña arqueológica en el yacimiento de la Torre de Vescos de la Garcipollera. Hemos hablado de un yacimiento que puso en marcha él, lo descubrió Adolfo Castán, pero está haciendo una labor impresionante en ese yacimiento. Me enseñó el otro día unas fotos. Es alucinante lo que está encontrando y lo que falta por encontrar. Hombre, no vamos a encontrar una Pompeya ahí, una Pompeya, pero es que están saliendo muchas cosas muy importantes, que es que vamos a tener que reescribir parte de la historia de la Garcipollera y de todo el valle cuando termine esa excavación. Y ya la tercera y última también, Paloma Laseo, que algunos la conocerán porque ha sido guía en el Museo Diocesano muchos años, una chica de una melena muy larga y unos ojos muy bonitos, y además atendía fenomenalmente bien, pues fíjate, además se mete con Santa Orosia, que ofrece la veneración a Santa Orosia, a nuestra Santa Orosia de Jaca, en Roma, y luego pone el resto de el título en latín, Devotio ad Santa Orosian in aeterna civitate. Entonces, tres trabajos impresionantes, sí. Y los que estamos en el juzgado, pues, bueno, en el tribunal, vamos a tener serios problemas, porque es que, así como el año pasado, pudimos dar dos, pero este año ha habido ciclo de conferencias.
Ya, vais a dar un,
a ver si damos a los que no les toquen, pues a ver si miramos alguna solución honrosa, pero no sé cómo va a ir la cosa. Bueno, la semana que viene hablaremos de este tema con más detalle y el que haya salido, pues hombre, ya comentaremos muchas más cosas.
Juan Carlos, muchas gracias.
Vale, hasta la semana que viene.